I'm turning this evening to the book of Joshua, chapter 3, and I read.
Voy esta noche al libro de Josué, capítulo 3, y voy a leer el versículo 1. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y entonces hemos llegado al punto del cruce del Jordán. Y vemos desde el principio que las personas reposaron allí 3 días y donde podían ver la tierra prometida. Ellos podían ver al otro lado del Jordán, ese lugar que sería su hogar. Y había tiempo para que ellos empezaran a dudar y para tener temor, para pensar al respecto de esos terribles enemigos que ven del otro lado del Jordán. Había tiempo también para preguntarse cómo se iba a cruzar el Jordán. No se les había dicho nada de esto, no había ningún indicio de Dios diciéndoles cómo eso se haría. Y en lo que podemos ver nosotros, no se le había dicho nada a Josué y evidentemente nada se había dicho a las personas. Así que había bastante oportunidad para que ellos se preocupasen y temblasen y temiesen. Y tal vez se preguntaban, ¿y qué tal si no podemos pasar el Jordán? Había muy pocos puntos de cruce en donde ellos estaban. Muy pocos barcos para poder llevar tantas personas. Es difícil saber cuántos eran. Probablemente había 2 millones de personas, porque había 2 tribus y media, aparte de los guerreros. Las personas, muchas personas quedarían al este del Jordán donde se establecerían. Y tenía que haber habido tal vez 1,5 millones de personas, junto con esposas y niños y los animales, ganado, etcétera, que tenían que cruzar el Jordán. ¿Y cómo se haría todo eso? Y si cruzamos, con toda certeza, las personas de Jericó, que no están lejos, unas 5 millas más allá, al otro lado, esos pueblos que estaban por allí, nos estarían observando, porque ellos sabían que veníamos, estarían esperándonos y nos recogerían al otro lado del Jordán. Y había bastante ámbito para que temiesen y tuvieran dudas y decían, ya no tenemos a Moisés, Moisés no está con nosotros, tenemos a este Josué. Sabemos al respecto de él, le conocemos, pero no ha sido probado. No se ha probado a sí mismo como un hombre fiel. ¿Qué será de nosotros? Y dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y la generación anterior, que murió en el desierto 38 años atrás, se habían rehusado a entrar a la tierra prometida. Se habían echado para atrás. Y a pesar de los milagros como la liberación de Egipto y el cruce del Mar Rojo y todas las cosas maravillosas que habían experimentado y visto, a pesar de todas esas cosas, cuando se enfrentaban con cosas difíciles, se quejaban, murmuraban y estaban casi listos a apedrear a Moisés muchas veces. Pero esta generación, ¿qué es lo que iban a hacer? ¿Iban a repetir ese comportamiento de sus antepasados? Pues no, no lo hacen. No vemos en absoluto nada así. Parece que ellos esperan esos 3 días de prueba. Es una gran prueba. Esos 3 días de espera ahí, al lado del río, sin ningún indicio de cómo iban a poder pasar del otro lado tantos de ellos. Algunos de ellos podían ahogarse, muchos de ellos de hecho podían ahogarse. Ellos pensaban, podemos perder nuestro ganado, nuestro equipaje, nuestras esposas, a nuestros pequeñitos, y luego el temor de lo que nos espera al otro lado del río, escondidos entre los arbustos y árboles, seguro que habrá oposición y resistencia. Pero ni una palabra de queja vemos aquí. Ni siquiera no se levantan en contra de Josué ni nada, como había pasado antes contra Moisés. Entonces el deambular en el desierto verdaderamente había purgado a ese pueblo. y estaban en mejores condiciones. Esto es algo que Dios había hecho. Y entonces estaban llenos de anticipación. Y también sabían que cuando llegasen a la tierra prometida, a pesar de que Dios ya les había asegurado que estaría con ellos y que Él lucharía por ellos, aún así, la lucha tenía que hacerse. Y con toda certeza nadie iba a estar contento con ese prospecto, pero todos estaban dispuestos, estaban listos. Entonces hubo una gran mejoría. Y vemos que esto es una prueba, el que estaban reposando de ese lado del Jordán. Es una prueba, como las pruebas que tenemos en la vida cristiana. Uno ha sido salvo tal vez 5 minutos y ya viene inmediatamente la primera prueba de fe, la primera sacudida de tu persona. ¿Y qué vas a hacer? ¿Confiar en el Señor o no? Tal vez vas a ser tentado a tener algún pecado, a volver a algún pecado. Y es una tentación fuerte. ¿Cómo te va a ir cuando venga esa prueba? Y estas pruebas no terminaron porque después de la vida cristiana, cuando ha comenzado, vendrán esas pruebas una y otra vez. Primero una cosa, luego otra cosa. Y entonces estas pruebas se te presentarán y habrá allí transigencia propuesta a ti que hace que la vida sea más fácil. Si tan solo fueses por aquí, las cosas serían más fáciles para ti y la mitad de tus problemas serían resueltos. Y tú podrías ver cómo avanzar. Estarías mucho mejor. Es una fuerte tentación, una prueba a la transigencia de alguna forma y a doblegarte a un camino fácil. Tal vez haya una gran duda. ¿Y cómo te va a ir? ¿Vas a acordarte de todas las cosas que Dios ha hecho por ti? ¿Todas las evidencias inconfundibles de su amor por ti, su poder salvífico? ¿O vas a tener una visión corta, enfocándote en la duda hasta que te sobrecoja y entonces ante ti esa duda crezca y entonces tengas una gran decepción o tal vez una enfermedad que te pruebe también? ¿Quién sabe lo que pueda pasar? ¿O alguna pérdida? ¿Cuál será la prueba que nos vendrá en la vida? ¿Y cómo vamos a responder? Y esto fue una gran prueba para ellos y verdaderamente es sorprendente. Con calma, con dignidad, ellos se enfrentaron el Jordán a pesar de que no tenían ni idea, porque Dios no les había dicho todavía qué es lo que pasaría. Y mucho menos les había dicho qué pasaría del otro lado. Entonces vamos al versículo 2. Y esto tiene que ver con la prueba. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y pues inicialmente, esto es lo único que se les dice. Sigue el arca del pacto. Esto es algo extraño, de hecho. Porque tenemos aquí a los sacerdotes levitas, los levitas sacerdotes quienes la llevarían. Ese no era normalmente su trabajo, el transportar el arca del pacto. Más bien, era la tarea de otros. Pero aquí, para el propósito de esto, suponemos que evidentemente Dios se lo dijo a Josué, aquí son reemplazados por los levitas sacerdotes. Y es muy probable que la idea es que a las personas se les está diciendo, esto es como un gran culto de alabanza a Dios en el tabernáculo. Esto es como un rito fundamental religioso. Aquí no solamente se está transportando el arca de un lugar a otro, sino que el arca será central en este evento espiritual maravilloso. Así que los sacerdotes llevarían el arca, los sacerdotes que estaban en funciones, y a las personas se les avisa esto. Y eso es lo único que se les dice. Todo es parte de la prueba. El arca es central en este capítulo 3. Es el elemento fundamental del capítulo, el arca del pacto. Contiene o contenía la ley de Dios, la ley moral, las tablas de la ley. Contenía el maná, contenía también la vara de Aarón que reverdeció. Y por sobre todas estas cosas tenía la presencia de Dios, la gloria de Dios con ella. El arca del pacto, eso en esencia era la morada de Dios, simbólicamente y verdaderamente entre ellos. Entonces el arca del pacto iría primero, el arca del pacto iría al agua, el agua sería dividida desde el norte y se abría una pared de agua al norte. Algunas personas dicen que a 5 millas al norte del punto de cruce, otras personas piensan que más cerca de donde cruzaron. No, no podemos saber dónde se hizo esa pared de agua, pero esa agua se iba a transformar en una gran pared de agua y el arca permanecería fija en medio del río. Mientras las personas, millón y medio de personas, casi 2 millones de personas cruzaban con sus animales y su equipaje. Y cuando el último de ellos hubiese pasado el arca, entonces los sacerdotes iban a sacar el arca del río para poder cruzar. Y el arca es central. Y es el arca que detenía el agua. Claro que sí, prácticamente eso era así. La presencia de Dios estaba en medio de todo ello. Iba a ir delante de ellos, sería su guardián, les mantendría a salvo. La gran maravilla, ese gran milagro, se debía a la presencia del arca. Y entonces la ley estaba ahí. Y cuando ellos veían esto, las personas sabían, pues dependemos de la gloria y la presencia de Dios. Si Dios no está entre nosotros, pues hay un desastre. Somos rechazados por Él. Para poder mantener la gloria de Dios, tenemos que mantener la ley moral de Dios, guardarla a través de la ayuda de Dios. Tenemos que mantenerla presente. El arca tiene que estar a la vista. Es la presencia de Dios, la ley moral, el maná, el símbolo de la provisión de Dios. Dios proveería para ellos, les llevaría donde pudieran ser alimentados y tuvieran pastizales, etc. Y la vara de Aarón que reverdeció. Tenían que pensar al respecto de esas cosas a medida que veían el arca. Y eso representa autoridad. Y tenemos entonces ahí la vara de Aarón que reverdeció. Y ustedes se acordarán que esa vara tragó a las serpientes que las varas de los magos egipcios produjeron y transformó el agua en sangre. Produjo también la plaga de las ranas y también la otra plaga. Y después, más adelante, cuando hubo una gran rebelión en el desierto y las personas se rebelaron en contra de Moisés después de la rebelión de Coré y las tribus estaban de acuerdo con Coré, hubo esa revuelta. Y entonces hubo la prueba. Y los líderes de las tribus trajeron sus varas y Aarón la suya. Y la vara que tuviera fruto representaría aquel que tenía autoridad. Y la vara de Aarón no solamente reverdeció, sino que dio fruto, flores. Y eso representaba autoridad. La autoridad de Moisés y luego la de Aarón. No era su autoridad personal, sino porque era el ministerio de la palabra de Dios. La palabra de Dios y las órdenes de Dios y la dirección de Dios que les daba a través de ellos. Entonces el arca del pacto estaba ahí entre las personas y les recordaba al respecto de la absoluta necesidad de la presencia de Dios y también de honrar la ley. El que suple las cosas es Dios. Ese maná estaba allí. El maná terminaría, pero la muestra estaba en el arca del pacto y la autoridad de la palabra de Dios. Y esas son precisamente las cosas que tenemos que mantener presentes hoy en día. Si Dios va a obrar maravillas, no el que tenga que partir otra vez el Jordán, pero Él va a obrar salvación de las almas, esas más grandes obras de las que Cristo habló, si tú vas a conocer la presencia de Dios y la conversión y maravillas y tener respuestas a nuestras oraciones, pues tenemos que proteger, por así decirlo, la presencia de Dios entre nosotros. Lo más importante es la obra del Espíritu y la presencia de Dios entre la iglesia. No debemos hacer nada para deshonrarle. No vamos a hacer nada para hacer que el Espíritu se aparte. Tenemos que esforzarnos tanto como podamos para amoldarnos a la ley moral de Dios. No nos salva. Somos salvos solamente por la muerte redentora de Cristo. Pero como hombres y mujeres cristianos, honramos a la ley y nos esforzamos a través de la ayuda de Dios en vivir una vida honrable, honrosa. Y entonces podemos ser ayudados y dependemos de Él para toda provisión. Y entonces estamos bajo la autoridad de su palabra. Y es el mismo principio. Era muy importante el arca para el cruce del Jordán. Y esos paralelos espirituales aplican a nosotros hoy en día. Pero voy a avanzar al versículo 4, otro encabezado, la necesidad de la reverencia. Una reverencia absoluta. Y les dice Josué, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acercaréis a ella. El pilar de nube de día y de noche, en la noche, ya no estaba ahí. Y la guía de Dios vendría ahora a través de Josué, el sacerdote, y la guía dada al arca del pacto. Pero tenía que haber un espacio, una distancia, y una razón para esa distancia es práctica. Si las personas no mantenían su distancia, no muchas personas iban a poder ver el arca del pacto. Eso es obvio. Si las personas se ponían alrededor del arca, pues entonces a la distancia nadie la vería. Entonces había un área alrededor del arca que era sacrosanta, si tú quieres, y no debía ser invadida, de modo que pudiera ser visto o vista más bien por muchos a la distancia. Y esto claramente, primordialmente, no es un asunto práctico, sino primordialmente es algo al respecto de la reverencia. Las personas no tenían que acercarse a menos de 100 metros más o menos del arca. Porque es la morada simbólica de Dios entre ellos y tiene que ser reverenciado. Y eso es algo de las cosas maravillosas de nuestra relación con Dios. Porque Dios nos invita a tener cierta intimidad con Él. Se nos llama amigos de Dios. Podemos acercarnos a Él de cerca a través de Cristo. Él nos ama y nosotros a Él. Vamos a Él como un padre. Clamamos Abba Padre, lo cual es el término íntimo para decir padre. Y aún así, nunca debemos dejar de lado la reverencia. Él es el Dios Todopoderoso. Cristo, el poderoso Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores, Juez de toda la tierra. Tenemos que tener un balance cuidadoso. No debemos estar a la ligera, no. Sí, debemos amarle. Podemos acercarnos mucho a Él, pero debemos tener reverencia. Él es nuestro Dios. Y eso es la enseñanza que recibió el pueblo en esta forma en aquel entonces. Ten mucho cuidado, por ejemplo, con el nombre familiar de Jesús. Ese nombre conocido, familiar. Para nosotros, Él es el Señor Jesucristo. Tú puedes utilizar su nombre familiar, Jesús, pero no demasiado, a menos que pierdas tu reverencia por Él, porque Él es tu Señor, es tu Dios. Él es el Rey Todopoderoso, Rey de Reyes y Juez de toda la tierra. Hay que tener cuidado. Las personas pierden esto de vista y se ha convertido en un grave error entre muchos creyentes fervientes y muchos predicadores. Dicen Jesús, Jesús. Y nunca le dicen Señor. Y nunca le dicen Cristo. Nunca le dicen todo su título. Todo es tan familiar e íntimo como puedan hacerlo. Y eso no es bueno. Porque entonces Él ya no es tratado correctamente con reverencia y respeto. Debemos mantener un balance, queridos amigos. En tiempos recientes, me parece a mí que los teólogos liberales comenzaron todo esto porque ellos no le ven, la mayoría de ellos no lo ven como el Hijo de Dios, en toda su fortaleza de deidad. Y entonces escogen decirle solamente Jesús. Y los evangélicos se han infectado con esta enfermedad y le empezaron a llamar solamente Jesús. A veces podemos hacerlo así, es nuestro privilegio como sus hijos, pero tengamos mucho cuidado. Bueno, ya suficiente con eso, pero la reverencia es importante, es fundamental. La reverencia ha desaparecido en la forma en que las personas adoran a Dios, la forma en que las personas se comportan ante Dios. La reverencia es vital. Y vemos esto aquí. Si Dios iba a hacer una gran maravilla entre ellos, tenía que haber reverencia. Y sabemos muy bien lo que pasó un poco antes a Asaf en 2 de Samuel 6. Cuando él puso su mano allí para que no se cayera el arca del pacto. Y entonces hubo celo en vez de reverencia. Él fue impetuoso. Yo soy necesario para rescatar el arca. Y entonces se acercó. Y entonces la orden absoluta de Dios era una y pereció. Era un pecado. Y lamentamos lo que le pasó. Él no tenía esa intención. No tenía la intención de lo que hizo. Actuó de forma impulsiva. De repente, pero hay que tener cuidados. La reverencia es vital. Hay que tener cuidado. Porque si no, él tuvo que ser juzgado. Y lo vemos aquí. Sí, nos acercamos al Señor. Pero siempre debemos recordar la reverencia. Versículo 4. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y probablemente esto tenía un aspecto ceremonial, con un poco de lavado, pero claramente el que dice aquí santificaos tenía un aspecto espiritual también. Limpiad vuestros corazones. Examinad vuestros corazones. Confesad vuestro pecado al Señor. Revisad cómo estáis delante de Él. Si el Señor hará maravillas entre nosotros, ¿qué hay al respecto de nuestra devoción personal espiritual? ¿Qué hay al respecto de evitar pecado personal? ¿Qué hay al respecto de luchar, tener el fruto del Espíritu? Y revisar nuestra vida. ¿Tenemos amor? ¿Tenemos gozo? ¿Tenemos paz? ¿Tenemos longanimidad? ¿Tenemos gentileza? ¿Tenemos bondad? ¿Tenemos fe? ¿Tenemos mansedumbre? ¿Tenemos autocontrol? Hay que santificaros. Sin esto no hay maravillas, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esa es la primera intimación que obtienen de que habría un milagro, de que se partiría en dos el Jordán. Ellos fueron pacientes. Ese gran grupo de personas fueron pacientes. Tenían fe. Y ahora se les dice que algo pasaría, algo milagroso pasaría. Y eso nos lleva ahora a otro encabezado, versículo 6. Y aquí tenemos el encabezado, escucha las palabras de Dios. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esa es una intimación todavía más fuerte de que no solamente habría un milagro, sino que se partiría el agua. Esa agua se apilaría al norte de donde cruzaron. Y dice, como estuve con Moisés, así estaré contigo. E inmediatamente Josué supo que iban a atravesar ese río en seco, como se cruzó antes el Mar Rojo. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Él sería autentificado y establecido como líder de las personas. como alguien que tenía el mismo rango que Moisés. Y versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del Jordán, pararéis en el Jordán. Y hay algo de confusión en nuestras mentes a medida que vemos la narrativa, porque un poco más adelante dice que a medida que los sacerdotes pusieron sus pies en el Jordán, entonces el milagro comenzó a suceder. Por aquí esto sugiere que sí se mojaron los pies. Antes de que comenzase el milagro. Y ambas cosas tienen que ser correctas. Y bueno, el Jordán se había desbordado de su orilla. Había una especie de inundación. Y es que en las montañas del Líbano se había derretido la nieve. Y ese río Pacífico se había convertido en un torrente, básicamente. Y entonces había habido agua excesiva. Y entonces el valle en ese entonces estaba pues lleno de agua. Y claro que esto podía a desembocar en que las personas tuviesen más temor si no eran fieles, porque ya no podían ver la orilla del río. No podían ver dónde estaba la orilla, la ribera, y dónde estaba la parte profunda del río. Todo estaba cubierto de agua. Y yo creo que lo que tenemos que entender es que los sacerdotes sí estaban en el agua. Desde el versículo 8, a medida que avanzaban un poco más, entonces el milagro sucedió. Y todo el mundo fue sostenido. Y versículo 9, Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y esto es muy hermoso en mi mente. Ellos ya estaban dispuestos a partir, a avanzar. Los sacerdotes ya estaban allí en la orilla del agua. Estaban sosteniendo el arca del pacto. Todo estaba listo y entonces todo se iba a detener. ¿Pero para qué? Pues un sermón, una predicación. Iban a escuchar la palabra de Dios. Habría predicación. Yo creo que eso es maravilloso. Hay una enseñanza aquí para nosotros. Nada grande sucede para el pueblo de Dios en esta jornada típica, sin la palabra de Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Y me acuerdo hace muchos años hablando a una dama anglicana y me dijo, ¿por qué es que ustedes no conformistas no hacen nada sin predicación? No es tan cierto como, hoy en día como antes pasaba, pero decía que no puedes tener una fiesta, no puedes tener una celebración. No puedes tener algo que sea completamente social. Siempre tienes que predicar ustedes, personas no conformistas. Pues sí, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ellos ya estaban listos a cruzar el Jordán. Espérate, alto. Josué va a subirse al púlpito a predicar. Escucha la palabra de Dios. Y esto es así. ¿Habrá una boda? Ok. Pues vamos a predicar. ¿Va a haber un funeral? Ok, pues vamos a predicar. Va a haber un aniversario, un culto de aniversario de la iglesia. Bueno, pues vamos a predicar. Esa es la tradición maravillosa de los no conformistas bíblicos. Todo tiene que ver con la predicación. Acompaña todo. Escucha la palabra de Dios. Es lo principal y es lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo que tú quisieras hacer, querido amigo? ¿Estar brincando por allí? Con crackers, esos típicos de la Navidad aquí en Inglaterra, pues no, somos el pueblo de Dios. Más bien debemos escuchar la palabra de Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer. Es fundamental. Y lo vemos aquí. Acercaos, escuchad la palabra o las palabras de Jehová, vuestro Dios. Eso es nuestro lema. Versículo 10, se añadió Josué la sustancia de lo que dijo del mensaje. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y no se les mencionan a todos aquí, solamente a los fundamentales principales. He aquí, versículo 11, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Qué término tan maravilloso es este en el versículo 11? el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Y Josué repite esta frase, este término un poco más adelante. Entonces aquí tenemos la predicación y el mensaje. Y escucharon. Versículo 12 anticipa al capítulo 4, perdón. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Esos eran los hombres que supervisarían los memoriales, pero no vamos a estudiar eso esta noche. Y después Josué viene al punto, versículo 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, o de Jehová, perdón, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Ahí, por lo menos, ya estaban con el agua hasta el talón, o más arriba, perdón, un poquito arriba. Y entonces las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y los sacerdotes avanzaron y las personas se formaron detrás. Y quiero llevarles al versículo 10 un momento, otro encabezado. El Dios vivo. Josué dijo, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. A través de este milagro, de que se detuviese el agua y se quedara en un montón. El Islam no tiene al Dios vivo. No tienen una relación personal con Dios, no la tienen. Para cada creyente, y que Él pruebe su fidelidad y responda a sus oraciones y haga cosas maravillosas. La Iglesia Católica Romana no tiene al Dios vivo tampoco. En la Iglesia Católica Romana uno ve a Dios a través de todas las ceremonias y la misa y el sacerdocio. Uno no lo tiene uno mismo a través de una relación personal. En el cristianismo formal no hay Dios vivo. Eso es lo que es. Simplemente una relación formal, de lejitos. En el cristianismo liberal, tampoco. Solamente en la fe bíblica, ahí sí está el Dios vivo. Y entonces experimentamos su fidelidad. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Entonces el milagro de que se detuviese las aguas del Jordán solamente sucedería una vez. Habría otros milagros, pero este gran milagro solamente sucedería una vez y tenían que recordarlo. Habría un memorial muy elaborado para asegurarse de que lo recordaran. Habría exhortación para enseñar a los jóvenes al respecto de ello, pero solamente pasaría eso una vez. Tenían que recordarlo. Tu conversión solamente pasó una vez. ¿Tú te acuerdas de tu conversión? Y frecuentemente, ese milagro de la conversión, cuando tú viniste al Señor y lo que Él hizo en ti y lo que te hizo a ti y lo que hizo por ti, eso solamente pasó una vez, lo tienes que recordar. Tú necesitabas fortaleza y consuelo muchas veces cuando estuviste bajo presión y si eres muy vago y te apartas del Señor, eso es una pena. Pierdes tu gozo personal. El Calvario solamente pasó una vez. Hay que recordarlo. De modo que esto te conmueva constantemente. Esa es la importancia de la cena del Señor. El recordar al Calvario. El ser conmovido una vez más. El pensar al respecto de nuestra dependencia de Él juntos como familia del pueblo de Dios. Y comprometernos a Él una vez más. El Jordán era así. Un poderoso milagro. El Calvario era un poderoso milagro. Sucedió solamente una vez, pero sigue teniendo poder si lo recordamos, si es que nos es valioso. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros a todos los cananeos, a todas esas tribus. Algunas personas tienen ansiedad respecto a eso, se preocupan. ¿Acaso no es terrible que Dios haya ordenado que los hijos de Israel ganasen esa tierra a través de una conquista, a través del derramamiento de sangre, a través de la guerra, y entonces que esa tierra la obtuvieran a través de ese método? Y ha sido sugerido muchas veces, y algunas personas piensan que es así. ¿Acaso esto no hace que Dios sea un monstruo moral? Dicen ellos. El que él haya ordenado a la iglesia típica de aquel entonces, a su pueblo de antaño, que obtuvieran esa tierra a través de una conquista, aquí no es como el Evangelio, ¿no es cierto? El Evangelio gana a la gente por la paz. Y las personas ganan las cosas a través de la conquista, pero la iglesia de Jesucristo gana a las personas a través del mensaje de la fe y del amor y la reconciliación. No parece correcto, ¿no es cierto? Que ellos hayan ganado la tierra conquistándola. Bueno, acuérdense de diferentes cosas y vamos a mencionarlo más a detalle más adelante en nuestra serie de estudios. Pero acuérdense de esto. Aquí esta toma de la tierra prometida estaba combinada con un justo juicio de Dios sobre una tierra terriblemente malvada, muy cruel, un pueblo con grandes vicios, con gran maldad, personas que habían cometido todo mal concebible, toda violación de la ley de Dios y pecado, personas que tomaban la vida de los pequeños y los mataban y les hacían cosas terribles en todo aspecto moral, de forma constante eran así. Uno no puede exagerar al respecto de la maldad que había en ese lugar y vamos a mencionar los detalles, la necesidad de este juicio sobre esa tierra. Pero hay otra cosa que recordar. A través de la conquista de Josué, a las personas siempre se les ofreció términos de paz. Las órdenes que tenían, y lo vamos a estudiar a detalle después, las órdenes que se les dio a Josué, perdón, era que las personas tenían que obtener términos de paz y reconciliación con Dios. Se les tiene que decir cómo. Y el resultado de la gran ofrenda de clemencia y paz siempre fue respondida con violencia y agresión de parte de los cananeos. Ellos no lo querían aceptar. Lo primero que a Josué se le ordenó hacer antes de que comenzase la conquista fue ir al centro de la tierra, de ese lugar, y construir un inmenso altar entre dos montañas. De hecho, en ese monte Ebal. E inscribir allí, sobre piedras, los 10 mandamientos de Dios. De modo que las personas por todas partes, de todas partes, pudieran ver la ley de Dios. Era un símbolo, de verdad. Esto es lo que nosotros representamos. El Dios de toda la tierra nos manda esto. Y si hay aceptación de Israel y arrepentimiento delante de Dios y aceptación de ese mensaje de la moralidad y justicia, entonces ellos serían perdonados. Pero nunca aceptaron el mensaje. Y les voy a llevar de vuelta si quieren, rápidamente. No estamos lidiando con ese tema esta noche, pero Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Mucho antes de llegar a la tierra prometida, las palabras de Moisés. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, etc. Y eso fue obedecido en Josué 8. Voy a leer algunos versículos de Josué 8. Versículo 30. Entonces Josué edificó un altar en Jehová Dios, perdón, un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, le había mandado a los hijos de Israel. Y entonces ahí habla al respecto de este altar y monumento que ponía la ley de Dios en el centro de la conquista. Y las órdenes de los israelitas era primero ofrecer misericordia. Y si se te hace violencia, si se te responde con violencia, entonces tomas la tierra. Y claro que era inevitable que hubiese violencia. Y entonces Moisés les dice, incluso antes de llegar a la tierra, conquistaréis la tierra. Era como si ya estuviera hecho. A pesar de que había ofertas de clemencia y paz, nunca aceptarían esa oferta de paz. Entonces siempre recuerden estas cosas cuando estén estudiando la conquista de Josué. Estos aspectos se aplican ahí. Y voy a avanzar a la conclusión yendo al versículo 14 del capítulo 3 de Josué, tal vez. O bueno, el 13 más bien, versículo 13 de Josué 3. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y las personas pasarían. Y versículo 16, ahí lo explica todo más a detalle, cómo las aguas se levantaron y quedaron en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Y las personas pasaron en dirección de Jericó. Bueno, 5 millas más adelante, pero era territorio de Jericó. Había observadores de Jericó. Tal vez también podía haber tropas de Jericó. Aunque parece que no había, versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. El arca era su seguridad, su salvedad, su protección. Una columna inmensa. ¿Cuánto les hubiera tomado cruzar? ¿Cuánto les habrá tomado? Pues eso es un trabajo para los matemáticos. No sabemos cuántas personas había ahí. ¿Qué tan larga era la columna de personas? No sabemos. ¿12 personas de ancho tal vez? ¿20 personas de ancho esa columna de personas? Los expertos dicen que no se podía poner más de 12 o 13 personas de ancho. No podría funcionar bien. La columna se rompería. Entonces, basándonos en ello y la distancia entre cada flanco, si esto era algo ordenado, y el número de personas, pudo haber tomado bastante tiempo para cruzar el río. Y aún así, no se rompió la fe. Era una cosa que les tomó tiempo hacer. Y en el centro de todo eso estaban los sacerdotes y el arca del pacto. La gloria fue de Dios, del Señor Dios. Los sacerdotes no hicieron nada. Josué no hizo nada. Solamente caminó. Fue por completo la gloria de Dios. Y ese es mi último punto. Dios, no la carne. Dios debe recibir la gloria, no la carne. Tenemos que aclarar esto siempre a medida que terminamos. Vamos a aclararlo una vez más. La carne no recibe la gloria, no el hombre. Y yo me acuerdo que leí que cuando uno de los antiguos pastores de la iglesia Westminster Chapel, en el año 1900 más o menos, cuando fue invitado a ministrar en los Estados Unidos de América, él fue y tomó un pastorado durante varios años allá. Y él dice que nunca fue feliz en donde estaba. Y cuando se fue de Estados Unidos y volvió a Inglaterra, yo no estoy diciendo que esto sea universal en aquel entonces a través de los Estados Unidos, no. Pero cuando él volvió, le preguntaron cómo se había sentido ministrando allá. Bueno, fue un gran privilegio ministrar en cualquier parte, si el Señor está con nosotros y nos bendice. Pero hay algo que nunca pude acostumbrarme allá y nunca me voy a acostumbrar a ello. Y a veces me ha hecho muy infeliz. Y le dijeron, bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que no te permitió estar tranquilo? Y dijo en dos palabras, es el baile americano. Eso fue lo que él dijo, algo así. ¿De qué estaba hablando? En el círculo donde él estaba, un púlpito grande e importante con grandes multitudes. Lo que verdaderamente le molestaba era el aplauso constante de los hombres. La forma en que él era presentado, no baile, sino los aplausos, la alabanza que le daban a él. Los términos excesivos, como era descrito él. Y todos los predicadores han descrito así. Y eso era en el año 1900. Ya había comenzado la cacería de celebridades y descripciones con gran pompa de las personas. Sin embargo, aquí tenemos el arca del pacto. Nadie le dijo a Josué cuando todo terminó: eres maravilloso, maravilloso, un maravilloso líder. De hecho, la ingratitud es clave. O muy constante en la gente de aquel entonces, pero los siervos de Dios así lo prefieren, porque el poder y las maravillas dependieron de que la gloria sea del Señor. Y aquí tenemos el arca es todo, y así tendría que ser hoy en día. Y estos días de internet, verdaderamente se le sube la cabeza a mucha gente, incluso en la iglesia, y la cultura de celebridades está también en las iglesias. Y las descripciones de predicadores héroes en todas partes. Y todo esto está en contra del espíritu de la escritura. Y el libro de Josué, por ejemplo, el arca lo es todo. Y que así sea con nosotros la presencia del Señor. Eso es fundamental para nosotros. ¿Él está con nosotros o no? ¿Su espíritu está con nosotros o no? Nosotros no hacemos nada para hacer que sea parte de nosotros. La autoridad de la palabra de Dios. La ley de Dios. ¿Nos estamos esforzando de forma consciente en la santidad? El maná en el arca del pacto. La dependencia de la provisión de Dios. Y no de nuestras propias invenciones e innovaciones. Esto está aquí. La piedad y los términos para que haya bendición, las condiciones y el fundamento de una visitación de Dios de alguna forma grande. Y los paralelos están todos aquí en el libro de Josué. Es por eso que está preservado para nosotros. Entonces vimos la gran prueba y la necesidad de la reverencia y que se escuchó la palabra de Dios y la gloria y el honor siempre son del Señor. Terminemos cantando un himno.